Para los blancos,
para los negros,
para los judíos,
para los musulmanes, para los gitanos,
para los payos,
para los españoles,
para los atléticos,
para los madridistas,
para los occidentales,
para los del norte,
para los del sur,
para los rubios,
para los
morenos,
para los ricos, para los pobres,
para los progresistas,
para los conservadores, para los modernos, para los clásicos.
Aquí comienza El Alter,
el programa de Sos Racismo Madrid.
Un espacio para aportar a la convivencia, la tolerancia, el respeto y la multiculturalidad.
Buenos días, de nuevo aquí, como todos los domingos, en El Alter, el programa de Sos Racismo Madrid. Hoy tocaremos de nuevo el tema de Canarias, porque es un tema bastante preocupante. Hablaremos con Jorge Fariñas, un compañero nuestro que lleva un programa en una emisora canaria que se llama Ecos de la Tierra Prometida, que nos va a contar en primera línea la situación que se está viviendo allí. Y continuaremos ampliando la información que ya os dimos el domingo pasado sobre el Foro Social Mundial de las Migraciones, que tendrá lugar en Rivas Vacia, Madrid, el 22, 23, 24 de junio. Y también os daremos varias noticias de actualidad que toca el tema de la inmigración y del racismo. Con esto comenzamos el programa. Un saludo.
Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Bien, y continuamos en el Alter, el programa de SOS Racismo Madrid. En este caso vamos a tomar contacto con Canarias, en este caso con alguien que ya hemos incorporado a nuestra lista de amigos. Él es Jorge Fariña, es periodista, conduce el programa Ecos de la Tierra Prometida en Radio El Día de allí de Canarias. Hola Jorge, muy buenos días y gracias por este contacto.
Hola Javier, muy buenos días, gracias por la invitación, y ya sabes que las relaciones son mutuas y aquí estamos en contacto para el día a día de nuestro trabajo, intentar bien hacer todo lo que podamos en torno a este tema y mejorar todos juntos.
Exactamente, y el día a día que tú mencionabas habla de Canarias en un primer plano, poniéndolo allí como dicen algunos, el destino preferido por quienes trafican con inmigrantes o quienes por su propia cuenta se lanzan al mar buscando llegar a Europa, y que Canarias parecería ser hoy por hoy, por motivos que tú explicarás, el destino preferido de aquellos que arriesgan su vida cruzando las aguas, ¿verdad?
Digamos que el flujo de inmigración irregular que llega a nuestro país a través de las barquillas, pateras, cayucos, que ya no se sabe muy bien cómo denominar, atravesando el mar, atravesando el océano.
Jorge, ¿qué son estos cayucos que se habla tanto y que poco conocemos?
Es lo mismo, son denominaciones para diferentes tipos de embarcaciones.
Vale.
Que puede ser patera, cayuco o barquilla. Y como te decía, pues él comenzó cruzando el estrecho, se reforzó el control y la vigilancia, y se empezó a derivar hacia las islas orientales del archipiélago canario, Fuerteventura y Lanzarote. Eso también se ha bloqueado y digamos que los flujos de la inmigración son como un río, viene a ser este símil, que es un fenómeno de nuestro tiempo, es inevitable, y cuando en un río se pone algo en medio, pues el cauce se desvía y busca otro lugar. Uh-huh. Digamos que este símil nos sirve para entender esta desviación que recientemente, en los últimos dos meses, se ha producido hacia las islas de Tenerife, ¿no? Concretamente. ¿Qué ocurre? Que también antes salían del Sáhara Occidental, también se ha reforzado por acuerdos internacionales la vigilancia en aquel lugar, y empiezan a desplazarse desde más al sur. Mauritania, Senegal, comienzan a salir de este lugar con embarcaciones un poco mejor preparadas o no tan malas, con motores más potentes, con brújulas, con GPS, y bueno, pues evidentemente lo que decías es cierto. Canarias se está convirtiendo, y sobre todo Tenerife, en un foco, en un lugar preferente de llegada de estas barquillas. No en vano, en dos meses, desde el 11 de enero hasta 11 de marzo, que estamos hoy, han llegado solo a Tenerife 27 barquillas con irregulares, unas 850 personas. Y también ha llegado a La Gomera, al Hierro, a Gran Canaria, pero en dos meses esta llegada de personas de esta manera irregular y tan dramática
es un incremento muy muy importante, ¿no?
Es muy importante, muy significativo, y que está teniendo consecuencias en muchos aspectos. Ya hay que decir, de todas formas, que de estas 800 y pico personas que han llegado en dos meses a Tenerife de esta manera, solo una se ha quedado en Tenerife. Uh-huh. De resto,
¿cuál es el destino de las demás?
El destino de las demás es difícil llegar a conocerlo de manera concreta. Sabemos que es Fuerteventura y sabemos que está en ciudades de la península, ya sea Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga, pero eso son gestiones internas de extranjería, del Ministerio del Interior.
De lo cual se puede conocer poco y nada.
Es difícil llegar a los datos. Uh-huh. Es difícil llegar a los datos y no se sabe exactamente. A mí yo también tengo una duda especial, y es qué ocurre durante esos 40 días que están los inmigrantes en los centros de internamiento. Uh-huh. Porque no lo sabemos. Hay un programa de atención, hay un programa de inserción, de ¿qué ocurre? ¿O están las 24 horas allí sin hacer nada? Esa es otra de las grandes dudas que tenemos. Pero fíjate que quería comentarte que solamente se ha quedado una persona en Tenerife, y es porque no le quedó más remedio, ya que murió. La semana pasada, un chico de 19 años, a 100 metros de la playa, no de la costa, de la playa, uh-huh, a 100 metros de la playa, pues se tiró al agua, el mar estaba muy malo, con grandes olas, y murió, y ha sido la persona que se ha quedado en la isla. De resto, se han derivado fuera. Uh-huh. Esta es una realidad que no siempre se conoce, y aquí entramos en los efectos que está teniendo en la gente de a pie de la isla de Tenerife.
Uh-huh. Jorge, exactamente eso te iba a preguntar. En un ratito quería que me cuentes, cómo se están preparando las instituciones, tanto las del Estado como las ONGs, para responder a esta cuestión, porque aquí no hablamos de una guerra, aquí no es que vienen a invadir España entrando por Tenerife, estamos hablando de gente desesperada, estamos hablando de gente que viene en unas condiciones muy, muy malas, los que tienen la suerte de poder llegar, pero quería primero que me cuentes qué es lo que tú percibes como hombre que anda por las calles, como hombre de a pie, qué es lo que tú percibes de la sociedad canaria, cómo están manifestando estas cuestiones, porque en las últimas horas ha habido, según el gobierno canario, un incendio intencionado de un centro para acoger a menores, brotes xenófobos. ¿Esto se nota? ¿Tú percibes algún cambio en el pensar y en el sentir de la sociedad canaria?
Mira, te voy a contar dos casos. Uno, algunos derivados de esta intensificación del flujo de barquillas hacia Tenerife y la realidad de Tenerife. Pero antes que eso, un acontecimiento muy especial que apenas ha tenido repercusión ni voz institucional, y que yo creo que hay que pronunciarse ahí, es un hecho muy desagradable, a mi modo de entender, y es que en Fuerteventura, en un cementerio, hay un área en la que están enterrados inmigrantes que han muerto en las aguas de Fuerteventura. Uh-huh. Y las tumbas se llaman las tumbas sin nombre, porque no se sabe cómo se llamaban. Uh-huh. Son tumbas que tienen números. Inmigrante número uno, muerto el día tal, ¿no? Y así hay tumbas. Entonces, hay una un tour operador, una agencia de viajes alemana, que incluye estas tumbas sin nombre dentro de sus circuitos turísticos.
Y van, es terrible.
Y van y bajan y se hacen la foto junto a las tumbas sin nombre y le cuentan la historia de estos pobrecitos que llegan y se mueren y mira tú, ¿no? Hombre, yo no sé si moralmente esto es justificable, no tengo muchas dudas. Hay gente que dice que puede estar bien. ¿Y qué pasa? Que puede ser un medio de sensibilización. Pero hombre, llegamos a unos puntos en que la sensibilización sea hacerte la foto con la tumba sin nombre. Yo tengo mis serias dudas y esto no ha tenido una trascendencia de pronunciamiento institucional. Y esto puede ser algo que manifiesta algo que está ocurriendo en Canarias, ¿no?
Sí.
Que para la relevancia...
Evidentemente sí, digo, más allá de para qué puede servir, estamos hablando de un hecho morboso, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Y entonces, para la relevancia que está tomando este fenómeno, yo creo, y sobre todo el drama humano que tiene, creo que tendría que haber una respuesta institucional un poco más firme y más pronunciada. Sí. Y a veces se echa de menos en acontecimientos como esto. ¿Qué pasa en Tenerife con esta llegada de estos dos meses? Que se ha expuesto como una invasión, como esto tal. Y el otro día me encontraba con una mujer que lleva 17 años en Tenerife, ella es de origen dominicano, y iba andando por la calle con una amiga nigeriana. Y las paró una mujer de aquí, de Tenerife, ¿no? Las paró en la calle y les empezó a increpar, les empezó a insultar y les empezó a decir que nos están invadiendo, que vuelvan para sus casas, que esto no puede ser. Y resulta que la persona que increpaba era una persona que había nacido en Venezuela, hija de un emigrante canario. Entonces son cosas que están ocurriendo en Tenerife, también el otro día en la cola del pan, ¿no? Un domingo por la mañana en la panadería me decía una compañera que un señor entró y estaba haciendo cola y dice, ¡bah! Esta cola, esto es culpa de las pateras, ¿no? Ya están llegando tanta gente que tenemos que hacer cola para comprar el pan, ¿no? Cuando esa cola se ha hecho toda la vida y estamos mezclando cosas que a mí me preocupan mucho. Un tema humano de pobreza, de desesperación, de desederados, con la cola del pan. Y se están produciendo comentarios muy desafortunados que hay que atender, hay que integrar, hay que sensibilizar. Se puede estar de acuerdo o no con la llegada de personas, pero es un hecho humano y un fenómeno socioeconómico real que está ahí. Y yo creo que la respuesta inevitable es la de buscar el bien común. Es la que nos queda. Y sobre todo por solidaridad, ¿no?
Indudablemente que esto es así y que hay que poner atención, porque esto que ocurre en la cola del pan o que ocurre caminando por una calle, son hechos puntuales y coyunturales, pero que sumados pueden estar manifestando algo que está sucediendo evidentemente en la sociedad canaria y a partir de estos mensajes, ¿no? El mensaje de que los africanos nos invaden y que esto va a ser terrible para la sociedad y para los españoles. Te preguntaba por la actitud de las instituciones. Digo, ¿hay algún movimiento especial respecto del Estado, del gobierno canario, del gobierno central, de las instituciones para atender a esto que evidentemente ya se puede contabilizar, ¿no? Tú manifestabas esto, que hay un incremento notable de afluencia y de llegada de pateras a las playas, fundamentalmente de Tenerife.
Digamos que se están tomando diferentes iniciativas de actuación. Una son los acuerdos Canarias-Estado para dotar de recursos de atención asistencial de llegada de estas personas en una situación muy dramática. La institución que se encarga de eso también ha hecho acuerdos con Cruz Roja, que es la ONG que presta los servicios de socorro a pie de playa, y se están incrementando los recursos para atenderlo en Tenerife y para que no ocurra lo peor, que pueden ser las muertes. También se está actuando, y esta semana se ha puesto en marcha, relaciones internacionales con los países de donde parten estas embarcaciones, con Marruecos ya se hizo en su momento, y ahora se estaban iniciando también con Mauritania, con Senegal, para que se controle la salida, las mafias que trafican con este flujo de personas desde la costa esa. No en vano, esta semana salían las estimaciones de la Media Luna Roja y de Cruz Roja Internacional, que en los últimos 6 meses en la costa africana, Mauritania, Senegal, Sahara Occidental, se calcula que han muerto entre 1.000 y 1.500 personas en las costas africanas en barquillas que partían hacia Canarias. Es un drama humano, internacional.
Tremendo.
Tremendo. Y que tiene una solución difícil, compleja. Yo creo que hay que investigar un poco más, hay que sentarse, hay que conocerlo mejor para poder gestionarlo. Y mientras, hay que evitar, en la medida que sea posible, la muerte de más personas. Y sobre todo, otra cosa que hay que evitar es que cualquier persona vaya por la calle y que te increpen sin más, sin sentido ninguno, que se produzcan estos brotes de cierta xenofobia, como pueden ser la quema de centros que van a ser dotados para acogida de menores extranjeros, estas visitas a las tumbas de personas que han muerto en esa situación engañados. Fíjate tú que hay inmigrantes que cuentan su testimonio y dicen que la patera hacia Canarias es el medio que más posibilidades les da para llegar a Europa. Es lo que les venden los traficantes.
Claro.
Y los que han podido llegar te dicen, lo que no me dijeron es que también es el medio que más posibilidades tienes para morir. Eso es lo que no saben, eso es lo que no les dice.
Claro, además pensar, ¿no?, por un momento, cómo será la vida de esta gente, de estos inmigrantes allí en sus lugares de origen, para que asuman el riesgo de morir cruzando el mar en una barquita, ¿no?
Fíjate que muchas veces...
¿Cómo será la vida en esos sitios?
Sí, y a veces ni siquiera las mafias engañan de tal modo que ellos ni siquiera saben a lo que se enfrentan.
Claro.
Muchas veces en origen hablas con ellos y piensan que para llegar a Europa tienen que cruzar un río. Llegan a Canarias y eso es Europa. Y llegan con esta mentalidad, este desconocimiento de geográfico en muchas ocasiones. Y aún así también encuentras testimonios de personas que intentaron llegar, no pudieron porque la barquilla en la costa africana pues naufragó y pudieron regresar a la costa y lo vuelven a intentar. Entonces la situación es tan desesperada que son capaces de arriesgar su vida.
Claro. Jorge, para cerrar este diálogo quería pedirte que no dejemos pasar algo que has mencionado y que me gustaría una reflexión y algún dato, y es la situación puntualmente de los menores, que es particularmente grave, según lo manifestabas.
En cuanto a los menores, no tengo datos que manejar, pero sí hay, esta semana salía la noticia que hay muchos centros de menores en España que se pide un cambio y un número importante pues aparecía señalado en Canarias. Ahora mismo en Gran Canaria hay unos menores que están alojados en un gimnasio porque no tienen lugar y son situaciones que hay que atender. En cierta medida parece que las instituciones se han visto un poco desbordadas por todo este fenómeno, y no por falta de previsión, porque ya hace años y tiempo que se está incidiendo en que hay que tomar medidas, ¿no? Pero ahora se viene la realidad encima, y quien la paga siempre es esta persona, estos menores, estos inmigrantes que van al centro de internamiento, que a veces no tienen todas las facilidades mínimas y dignas de su condición de persona.
Claro. Bien, vamos cerrando este diálogo. De hecho, no será esta la última vez que intercambiemos impresiones y experiencias. Jorge Fariña, les recuerdo, es el conductor del programa radial Ecos de la Tierra Prometida en Radio El Día de Canarias. Jorge, un abrazo muy grande. Gracias por tu aporte y desde ya, y tú lo sabes, que estamos a tu disposición para cuando lo requieras.
Para terminar, solamente decir dos cositas. Una es
sí.
Agradecer a Alter y a Sos Racismo la invitación a participar, que mantengamos el contacto y el diálogo. Pueden escribir correos electrónicos a tierraprometida@canarias.org y también llamar al 922-317762 si quieren alguna información. Y el mensaje que yo quiero lanzar es entre todos y todas intentar mejorar y apostar por una sociedad integradora en la que el futuro sea compartido y sea responsabilidad de todos y todas, y empaparnos de la diversidad y la riqueza que supone esto, ¿no?
Jorge, un abrazo muy grande y hasta cualquier otro momento.
Hasta la próxima.
Adiós.
Todo niño de quien se alegue ha infringido las leyes o se ha declarado culpable de haberlas infringido tiene derecho a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor. Artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Bien, continuamos en el Alter, en el programa de SOS Racismo Madrid. Vamos a escuchar un poco de música ecuatoriana, una canción tradicional del Ecuador, y luego os informaremos de nuevo del Foro Social Mundial de las Migraciones, que tendrá lugar en Rivas Vacia Madrid el 22, 23 y 24 de junio, y os explicaremos un poco todo lo que va a suceder allí. Un poquito de música.
Blanco, mi virgen pudorosa, a quien adoro ciego con fervida pasión. Cuando te miro y te hablo, mujer la más hermosa, no sé qué aliento mágico me quema el corazón. Ser de la tierra podrá adorarte tanto como te adoro yo.
Esta pasión sagrada que mi existir encierra,
al conocerte, oh Virgen, en mi alma despertó. Soñando en tu hermosura, despiértame en agenda tu mágico esplendor. Aquí se acerca el alma como la linfa pura, se acerca a la ribera para besar la flor. Llena las horas de mi vida, el que mi ser transforma en culto de pasión,
el que en mi pecho deja tu imagen bendecida,
el que hace de tu nombre mi canto y mi oración, el que hace de tu nombre mi canto.
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona. Artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Bueno, continuamos con el Alter, el programa de SOS Racismo Madrid, y vamos a ampliar la noticia de la que os hablábamos al principio del programa. pues que va a tener lugar en Rivas Vacia Madrid, en la localidad madrileña, el segundo foro social mundial de las migraciones. Y bueno, es un acontecimiento muy importante del que creo que debemos ampliar información. Cuéntanos, Esther, ¿quién va a participar en este foro?
Mira, en este foro van a participar intelectuales, líderes indígenas, ecologistas, científicos, académicos, artistas, representantes de ONG y políticos. La verdad es que la idea del foro es que personas de los cinco continentes y de, bueno, pues todos los aspectos artísticos, profesionales, que tengan que ver con la política, que también es importante que los políticos se impliquen en estos temas, bueno, pues que participen con la finalidad de conseguir, y creo que...
Pues sí, la verdad que la finalidad es demostrar que otro mundo es posible, urgente y necesario, y que las migraciones contribuyen a ello. Y sobre todo saber que no es posible continuar viviendo en un mundo de exclusión, a pesar de las mentalidades que hemos visto a lo largo del programa que tiene la gente, ¿no?
Y en ese sentido creo que, bueno, que es interesante, y más después de hablar con Paula Pimentel, que en este tema se impliquen tanto los medios de comunicación como los políticos, para que el lenguaje y los adjetivos que se están empleando para hablar de las migraciones, bueno, pues sean menos agresivos y menos sectarios. Bueno, Elena, y cuéntanos, ¿qué asociaciones o ONGs participan en este foro?
Bueno, pues digamos las más conocidas, CEAR, que es el Comité Español de Ayuda al Refugiado, el Ayuntamiento de Rivas, y luego también participan en la organización la Federación de Asociaciones Integradas por las Propias Personas Inmigrantes, FERINE, y la Fundación Contamíname, entre otras muchas, y aparte de la colaboración ciudadana, que también es importante.
Sí, claro, lo comentaremos, porque la verdad es que, bueno, que los habitantes de Rivas pues están respondiendo, la verdad es que muy bien, se están apuntando a muchas de las actividades que ahora os comentaremos.
Pues sí, comentaros que la Fundación Contamíname y el Ayuntamiento de Rivas pues han preparado decenas de espectáculos callejeros, entre los que se encuentran, pues no sé, dragones chinos, pasacalles colombianos, bailarines del Atlas y, en fin, una gran variedad de ejemplos del arte de los cinco continentes. Va a ser la fiesta de la multiculturalidad.
Bueno, y como os decíamos antes, hay una actividad muy importante, que es la labor que llevan a cabo los voluntarios. Entonces, lo primero es comentaros qué requisitos son necesarios para apuntarse como voluntario. Y la verdad es que los requisitos son dos, y son ser mayor de edad y ser residente en España. Entonces, de todos modos, hay un teléfono de información al voluntariado del Ayuntamiento de Rivas, que es 91-281-7400, en el que os ampliarán y os darán instrucciones sobre estos requisitos, sobre qué labores se desarrollan, un poco os contarán exactamente en qué consiste la labor de voluntario. De todas maneras, Elena nos va a contar un poquito de qué va este tema.
Bueno, los voluntarios realmente pueden realizar distintas labores. Entre ellas, pues puede ser grabar en vídeo las imágenes que se generen, controlar los accesos a las salas de reunión, traducir a distintos idiomas el que sepa, pues no sé, recepción de invitados, apoyar en el desplazamiento, servir de enlace con las actividades culturales que se generen, señalizar los espacios en los que se organizan distintas actividades. En general, un poco a nivel información a la gente que acuda al foro. Y bueno, por otro lado, también deben hacer una labor personal, que es acoger a todos aquellos, congresistas o participantes del foro en sus propias casas. Recordemos que estamos hablando de ONGs que no tienen recurso para pagarse hoteles en Madrid y demás. Y bueno, se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de Rivas pues para que abra su casa. Y además que puede ser una experiencia estupenda, ¿no? Compartir.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que puede ser una forma de participación en el foro, ¿no? Y así, bueno, pues puedes conocer a personas de sitios muy diferentes que te pueden aportar muchas cosas y que yo creo que siempre aportan un punto de vista que puede ser interesante.
Y bueno, y sobre todo, ya para terminar de daros la información general del foro, Lo más importante es que el sábado 24 pues se cierra con una gran fiesta, un concierto gratuito, la entrada es libre, en el polideportivo del Cerro del Telégrafo, que está en la avenida de los Almendros sin números, en Rivas Vacía, Madrid. Y el concierto empieza a las 9 con Ojos de Brujo. Luego seguirá a las 11 con Goran Bregovic. Y terminará a la 1 con Asian Dub Foundation. Y la presentación intermedio será realizada por Pepín Tren. Esperamos que acudáis, porque la verdad que es un acontecimiento bastante importante para nuestra ciudad y a nivel mundial va a tener mucha repercusión. Y seguimos con un poquito de música de Pakistán para animarnos la mañana.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Comenzamos nuestro bloque de noticias. Alemania declara una guerra sin cuartel contra el racismo. Estamos preparados. Con esta frase, el ministro de Interior alemán resumió ayer en Berlín el contenido de un extenso informe oficial que incluye todas las medidas de seguridad que estarán vigentes a lo largo del Campeonato Mundial de Fútbol, con las cuales el gobierno quiere asegurar que el torneo se desarrolle sin incidentes. El ministro también anunció ayer una inédita iniciativa adoptada en conjunto por el Ejecutivo alemán y la FIFA, destinada a declarar una guerra sin cuartel al racismo en los estadios y en la sociedad. Alemania es un país pacífico, abierto y tolerante, y eso lo queremos mostrar durante el torneo, dijo el ministro. Durante la rueda de prensa, en la que también participó Franz Beckenbauer como presidente del comité organizador, el ministro dijo que en la fase de cuartos de final y antes de que suenen los respectivos himnos nacionales, los capitanes de las selecciones leerán sendos mensajes en los que se condenará la discriminación, la intolerancia y el racismo. Para poner más énfasis en la lucha sin cuartel contra el racismo, la FIFA dispuso que en cada estadio se despliegue antes de los partidos un estandarte gigante con el lema Say no to racism, di no al racismo. El lema del torneo es El mundo entre amigos y es un gran desafío para nosotros, dijo Beckenbauer. Tanto el ministro como el famoso Kaiser aseguraron que la campaña contra el racismo no estaba relacionada con los incidentes xenófobos que se han producido en las últimas semanas en el país y que hicieron temer a las autoridades que el torneo pudiera ser utilizado como plataforma propagandística por los grupos neonazis. El gobierno de Ceuta emprende plan Acción Inmigración Contenido Social. El gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta pondrá en marcha un plan de acción con la inversión de 1.076.330 euros financiado en su mayor parte por el Estado para prestar una mejor atención social a los inmigrantes que llegan a las ciudades de Marruecos, principalmente subsaharianos. Según explicó en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo ceutí, Yolanda Bell, el plan se ha establecido después de que los servicios sociales del gobierno ceutí remitieran un informe al Ministerio de Trabajo para trasladar cómo afecta la inmigración irregular a la ciudad. La iniciativa incluye una serie de actividades dirigidas a los inmigrantes subsaharianos, asiáticos y argelinos que están acogidos en la ciudad, después de haber entrado ilegalmente desde el país marroquí. Uno de los objetivos es crear una unidad móvil específica para atender a las mujeres inmigrantes, sobre todo a las que necesiten información o se dediquen a la prostitución. Unidad que será atendida por el personal de la Cruz Roja. Un evento cultural, deportivo y musical dirigido a los inmigrantes y la edición de 4.000 ejemplares y una guía de recursos sociales son otras medidas incluidas en este plan, que responde a la realidad de Ceuta con el fenómeno migratorio. El plan que se ejecutará durante este año contará con una aportación del Estado de 827.946 euros y de otros 248.383 euros de la institución autonómica. Y volviendo al tema de los mundiales, un titular que también nos llama la atención: capitanes leerán decreto antirracista a partir de cuartos de final. El Mundial 2006 de Alemania quiere ser exponente del compromiso contra el racismo de la FIFA y del país anfitrión y pondrá especial énfasis en ello a partir de cuartos de final. Los capitanes de las selecciones leerán, antes de que suene su himno nacional, una declaración contra el racismo y todo tipo de manifestaciones xenófobas, anunció hoy el ministro alemán de Interior, según Agencia EFE. Este tipo de pronunciamientos se hará en todos los partidos desde cuartos de final, dijo, lo que se enmarca en la campaña de la FIFA contra el racismo. No será la única muestra del compromiso del torneo con este objetivo, sino que por decisión de la FIFA, en cada uno de los estadios, se desplegará antes de los partidos un estandarte gigante con el «Say no to racism», «Di no al racismo». El presidente del Comité Organizador del Mundial recordó que el lema del torneo es «El mundo entre amigos» e hizo hincapié en que Japón y Corea, en el anterior Mundial, mostraron su hospitalidad natural. Alemania, en cambio, había tenido que recurrir a un lema para darse un último impulso en esta dirección, dijo irónicamente Beckenbauer. Y tras este bloque de noticias, damos paso a un poquito de música.
Latini.
يمكنكم الاتصال بنا على الهاتف رقم 91-55-92-906 وأيضا يمكنكم القيام بزيارة إلى مقر الجمعية الموجودة في Calle Campomanes número 13 segundo I وذلك للتعرف على برامجنا الاجتماعية والثقافية.
Bueno, pues con esto terminamos nuestro programa, El Alter, el programa de SOS Racismo Madrid. Nos veremos el próximo domingo. Y no me quiero despedir sin antes recordaros esa cita que tenéis todos el 22, 23 y 24 de junio en Rivas Vacía Madrid, el Foro Mundial Social de las Migraciones. Y os dejo con una música de Burkina Faso y desearos buen fin de semana. Saludos antirracistas a todos.
Dudu Vale Camora Llama, Dudu Camora.